Muy buenas, soy Marcos Vázquez y te doy la bienvenida a una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. En el episodio de hoy hablamos sobre la salud de la próstata, un tema que nunca habíamos tocado directamente, y para ello contamos con el doctor Javier Romero Otero, toda una eminencia en este campo. Javier es director de ROC Clinic, ROC Clinic, y director también del Departamento de Urología de HM Hospitales en Madrid. Profundizamos después en la hiperplasia benigna, los síntomas que presenta y posibles tratamientos, y nos centramos a continuación en el cáncer de próstata. Hablamos de las pruebas de cribado más avanzadas que existen, de cómo interpretar una PSA, la puntuación de Gleason en el caso de tumores, hablamos de posibles cirugías, tratamientos, etc. El doctor Romero es también un experto cirujano y profundizamos en distintas cirugías, en el papel revolucionario de los robots quirúrgicos y mucho más. Antes de pasar a la entrevista, os recuerdo que en enero arranca un nuevo programa, Momentum, que por una parte incluye un desafío de 6 semanas similar al que hemos hecho en los últimos años y que han ayudado a miles de personas a mejorar sus hábitos. Pero Momentum es mucho más que eso. Primero, los menús y el entrenamiento son totalmente nuevos. Segundo, mientras que en los desafíos anteriores, después de esas semanas que empezaban después de Reyes y terminaban a finales de febrero, más o menos, pues el apoyo ya terminaba y la comunidad se disolvía, pues ahora tanto el acceso a todo como el apoyo en la comunidad se extenderá todo el 2025. Y tercero, una vez al mes, después de ese desafío, seguiremos haciendo sesiones en vivo donde publicaremos contenido nuevo, hablaremos de suplementos, de nutrición, de ganancia muscular y, en definitiva, de los temas que se propongan en la comunidad. En resumen, el programa Momentum combina lo mejor de los desafíos de años anteriores con lo mejor de una comunidad y por mucho más tiempo. Y sin embargo, el precio lo hemos mantenido prácticamente igual, solo cuestan 10 euros más, pero hasta el 31 de diciembre tiene un precio especial de lanzamiento de solo 79 euros. Nunca volverá a estar tan barato, así que aprovecha ahora porque queremos premiar a la gente que se sume al principio. Puedes reservar ya tu plaza en fitnessrevolucionario.com/momentum, M-O-M-E-N-T-U-M. Ahí explico también de dónde viene el nombre y está también el enlace en las notas del episodio. Y sin más, damos la bienvenida al doctor Javier Romero. Bienvenido al podcast, doctor Romero, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Encantado. Es un placer para mí estar aquí con vosotros, Marcos.
Igualmente, es un placer charlar contigo sobre un tema que nunca había tocado directamente, que es la próstata y que tiene tanta importancia en la salud del hombre. Y la primera pregunta para contextualizar sería, ¿qué es la próstata y cuáles son sus funciones principales?
Pues mira, la próstata es un órgano que está ubicado justo debajo de la vejiga, abrazando la uretra. La salida de la orina discurre a su través y es un órgano que fundamentalmente sirve para formar el líquido del semen. De modo que cuando una persona eyacula en el semen, el componente que hay dentro del semen, el 5% viene desde los testículos, que serían los espermatozoides, y el 95% del líquido seminal, que es el líquido que hace falta para que los espermatozoides puedan vivir, tengan los nutrientes, un pH adecuado, etcétera, lo produce la próstata con las vesículas seminales.
¿Y cuáles son los problemas más comunes que se ven en consulta en relación a la próstata?
Pues mira, Marcos, la próstata es una glándula, un órgano que es guerrero. Produce patologías en tres sentidos. En primer lugar, es el cáncer más frecuente que padece el varón y suele aparecer a partir de los 50 años. En segundo lugar, a partir de los 40 años va creciendo su tamaño y va produciendo una obstrucción en la salida de la orina de la vejiga, de modo que produce la hiperplasia benigna de próstata, que es la enfermedad benigna más frecuente que padece el hombre adulto. Y en tercer lugar, puede producir inflamaciones que pueden ser de origen infeccioso o no, que se llaman prostatitis, que también es una enfermedad muy frecuente. De modo que para lo pequeña que es y que solo hace falta en un momento de la vida, produce mucha patología.
Suele dar guerra, ¿no? Y entiendo que estos problemas no están relacionados, ¿no? O sea, puedes tener prostatitis en un momento puntual o tener hiperplasia sin que esto aumente, por ejemplo, el riesgo de cáncer a futuro.
Pues no, mira, en términos generales son tres enfermedades distintas, el cáncer, la hiperplasia y la prostatitis. Lo que sí suele ocurrir es que aparece en el mismo segmento de varones a partir de los 50 años. Entonces, las personas suelen padecer una hiperplasia, que es lo que provoca la sintomatología de orinar mal, y por eso suelen ir al urólogo, y entonces es cuando se les hace un screening para ver si tiene cáncer de próstata, y entonces suele entrar entrelazarse, la gente suele confundir una cosa con la otra. Pero la hiperplasia ni la prostatitis se relacionan con el cáncer ni viceversa.
Pues empecemos hablando de la hiperplasia benigna. ¿Cuáles serían los síntomas y cómo se diagnostica?
Pues mira, esto es muy sencillo. La próstata está, la vejiga es como un embudo y lo que sería la parte por la que sale el embudo es donde está abrazando la próstata. Al crecer hace que esa salida del embudo sea de más pequeño tamaño. Entonces provoca que la vejiga, para poder vaciarse, se engruesa y hace una mayor fuerza, una mayor presión para poder vaciar la vejiga. De modo que hay una sintomatología que es obstructiva secundaria, el estrechamiento de la puerta de salida, que es que el chorro es flojo, es débil, te cuesta empezar a orinar, goteas cuando terminas de orinar, y luego una sintomatología irritativa que viene del engrosamiento de la vejiga, de que no se deja llenar bien el depósito. Y al no dejarse llenar bien, porque ese engrosamiento provoca una pérdida de compliance, de elasticidad de la vejiga, hace que aparezca una frecuencia miccional mayor, hace que uno tenga que orinar por la noche, hace que te entren ganas de orinar, tengas que orinar corriendo, de modo que cuando alguien ve en el arcén de la carretera a un hombre orinando, no es que no tenga una educación muy allá, sino que es que a veces que no queda más remedio que pararse y hacerlo donde sea, porque es imposible aguantar las ganas.
Seguramente sufre de hiperplasia benigna, ¿no?
La mayoría de las veces sí, por eso suelen ser varones añosos los que están en el arcén haciendo sus necesidades.
Y una vez diagnosticado, ¿cómo es el abordaje de este problema?
Bueno, pues al principio uno se va acostumbrando, entonces no se da cuenta que tiene una hiperplasia. Entonces, poco a poco va dándose cuenta de que mancha el calzoncillo o el pantalón, de que se tiene que levantar por la noche, de que cuando va a una cena o algún sitio le entra urgencia y le está empezando a condicionar la vida. Cuando te levantas por la noche estás cansado, entonces llega un momento en el que se acaba acudiendo al urólogo para ver por qué tengo ese problema. Y cuando se va al urólogo, la revisión es muy sencilla. Hacemos una historia clínica en la que recogemos los antecedentes personales y cuáles son la sintomatología que tiene y la severidad de la misma. Y luego hacemos una exploración física en la que vemos los genitales, el famoso y temido tacto rectal, que no es para tanto. Y luego hacemos unas pruebas complementarias en las cuales valoramos con una ecografía el tamaño de la vejiga, la repercusión que está teniendo la próstata y el tamaño de la próstata sobre la vejiga, cómo se vacía esa vejiga, cómo están los riñones. Luego hacemos un análisis de sangre en el cual chequeamos cómo está la función renal con una cosa que se llama creatinina y cómo está el antígeno prostático, que es una cosa que se llama PSA. Y luego hacemos una analítica de orina para ver si hay signos de infección, de inflamación o de qué, para que nos oriente un poco sobre qué es lo que está pasando en el momento en ese paciente.
Y si se diagnostica que efectivamente ocurre ese problema y que realmente está suponiendo un trastorno para la vida de ese hombre, ¿cuál sería el primer abordaje? Entiendo que, por ejemplo, hay fármacos, ¿no?, que podrían tratar este problema, o de qué dependería el abordaje.
Bueno, pues mira, lo primero es entender bien el problema que tiene la persona, porque a veces todo el mundo que tiene un problema de micción, y sobre todo los hombres, se le echan la culpa a la próstata, sobre todo los hombres, porque son los únicos que tienen próstata, las mujeres no tienen próstata. Pero con la edad todos vamos teniendo un grado de insuficiencia cardíaca, y entonces ese grado de insuficiencia del corazón hace que todas las personas, tanto hombres como mujeres, tendamos a orinar más veces y tendamos a levantarnos por la noche a orinar. De modo que eso es una cosa que hay que tener en cuenta y hay que tener claro cuál es la sintomatología y qué es lo que está ocurriendo. Y si eso es así, hay que empezar por hacer cambios de hábitos de vida. Hay muchas personas que consumen muchos irritantes vesicales, como el café, bebidas que tengan cafeína, teína, etcétera, alcohol, también no beber mucho al final del día para que durante la noche no nos tengamos que levantar a orinar, procurar hacer esa restricción hídrica, de modo que empezamos haciendo unos cambios de hábitos de vida. Cuando eso no se responde, se puede poner una medicación, bien para frenar la vejiga o bien para disminuir de tamaño la próstata. Bien, es cierto que a mí las medicaciones me gustan para personas que tienen una edad ya avanzada. Si una persona es más joven, yo creo que la medicación es un parche y la persona lo que tiene que ir pensando es en solucionar el problema de base con la cirugía. Y bueno, si se falla a la medicación, pues entonces ya tenemos que recurrir al tratamiento quirúrgico, que consiste en quitar la parte de la próstata que está creciendo, que es lo que provoca la obstrucción.
Y antes de la cirugía, entiendo que podrían explorarse también las opciones farmacológicas, ¿no? Se habla mucho de los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, finasterida, dutasterida. ¿Va por ahí o hay otros fármacos que puedan reducir el tamaño de la próstata? Bueno, no sé si reducen o evitan que siga aumentando o actuar por otros mecanismos.
Bueno, hay muchos fármacos. Como decíamos antes, hay dos tipos de sintomatología. Una obstructiva, que es porque se produce la obstrucción a la salida de la vejiga, y esos síntomas son los que mejor son tratados con estos fármacos que son inhibidores de la 5-alfa-reductasa, porque lo que hacen es que disminuyen la testosterona que hay en sangre. Entonces, al disminuir la testosterona, se quita esta hormona que es la que hace que vaya creciendo la próstata. Entonces, conseguimos reducir de tamaño la próstata y, sobre todo, aliviar la sintomatología obstructiva, el goteo, la dificultad al iniciar la micción, el chorro flojo. Cuando lo que hay más es una sintomatología irritativa secundaria a este engrosamiento de la vejiga que hace que el depósito no se deje llenar bien, que era esta nicturia, esta frecuencia para ir a orinar, esta tener que ir muy frecuentemente a orinar, etcétera, para eso hay otro tipo de fármacos que pueden ser alfa bloqueantes, que pueden ser beta 3 agonistas, etcétera, que lo que hacen es relajar la vejiga para que se deje llenar bien.
Y en el caso de la cirugía, ¿cómo de complicada o sencilla es y cuáles son las principales novedades en la actualidad respecto a las cirugías de hace 5 o 10 años?
Bueno, pues mira, fíjate, Marcos, en eso estamos viviendo un momento absolutamente revolucionario, estamos viviendo un momento apasionante, porque antiguamente cuando la próstata era pequeña, se entrabas a través de la uretra con un bisturí eléctrico y ibas quitando parte de esa próstata. Es como si la próstata crece, es como si es una naranja, entonces clásicamente entrábamos y le vas quitando parte de los gajos y abres un canal a través de los gajos para que pueda discurrir mejor la orina. Y cuando era grande la próstata había que recurrir a cirugía abierta, que se lleva recurriendo a ella más de 100 años, desde el año 1901 se describió la técnica en la que se hace cirugía abierta y se quitaban todos esos gajos. Entonces llegaron los láseres a la urología para poder quitar más tejido a través de la uretra sin tener que hacer incisión a los pacientes, sin tener que hacerles herida. Y entonces hay muchos tipos de láseres, pero hoy en día se ha impuesto como la técnica gold estándar, como la mejor técnica, el hacer una enucleación prostática con un láser que suele ser de Holmium, aunque también puede ser de Turio. Entonces, a través de la uretra entramos y quitamos todo el adenoma, todos los gajos, pero a través de la uretra. De modo que obtenemos los mismos resultados funcionales que con la cirugía abierta, pero sin incisiones. De modo que os ha cambiado la calidad de vida de las personas. Yo probablemente la cirugía que he visto evolucionar más y mejor y que más ha ayudado a los pacientes desde que soy urólogo, que hace ya casi 30 años, es este tipo de cirugía, porque una cirugía abierta tiene mucha morbilidad, incluso mortalidad. Hay que llevar una sonda mucho tiempo, se sangra mucho, se está ingresado mucho tiempo, y con esta otra cirugía estás ingresado y llevas la sonda 24 horas, de modo que obtienes los mismos resultados funcionales, pero disminuyendo la morbilidad un montón.
Imagino que la recuperación será mucho más rápida también, ¿no?
Mucho más rápida. Y lo que ocurre es cuando te operas con ese tipo de cirugías es que dejas de eyacular. Tienes la misma erección, la misma rigidez, puedes penetrar y tener tu relación, llegas al orgasmo y al placer, pero no eyaculas. Entonces, para preservar mejor la función sexual, hoy en día estamos operando también con una máquina que se llama Aquabeam, con la cual con un chorro de agua quitamos estos gajos que estamos hablando, esta obstrucción, este adenoma, y conseguimos, al no hacer fuentes de energía, que no se dañen los nervios y se preserva la eyaculación en un porcentaje muy alto de pacientes, en torno a un 80% de los pacientes, y se preserva de la mejor manera la función sexual. De modo que hoy en día hay muchísimas técnicas quirúrgicas para poder abordar y ayudar a los pacientes, y de lo que se trata es de que a uno le oferten la que mejor se ajusta a él y a cada persona, y de verdad se hagan tratamientos individualizados. Por eso nosotros en nuestra compañía pues tenemos cuatro tipos de láseres distintos, tenemos Aquablation, tenemos Urolift, bueno, en fin, yo creo que hay que valorar muy bien a la persona, el tamaño prostático, su demanda de vida, su demanda sexual, sus comorbilidades, etcétera, y en función de eso ofrecerle una técnica quirúrgica. No ofrecerle la técnica quirúrgica que yo tengo para resolver un problema, sino que lo que hay que hacer es verdaderamente ofertar lo que mejor le va a ir a esa persona, que hoy en día hay muchísimas posibilidades.
Claro, ajustar la cirugía a las demandas de cada caso, ¿no? Y por hacernos una idea de qué tamaño es una próstata normal, sana, si la comparamos, no sé, con alguna fruta, ¿y cuánto puede llegar a agrandarse?
Bueno, pues mira, una próstata normal se dice siempre clásicamente que es del tamaño de una castaña, ¿vale? Y eso viene a ser siempre menor de 40 gramos. A partir de 40 gramos se establece que empieza a haber un crecimiento prostático. Cuando ese crecimiento prostático ya tiene un impacto en cómo se está vaciando la vejiga, es decir, en la calidad miccional, entonces ya se habla de hiperplasia. De modo que luego la próstata puede tener de 40 a, yo he llegado a operar próstatas de 400 gramos. Pero bueno, una hiperplasia ya importante es a partir de 90 a 100 gramos se tiene una hiperplasia ya muy seria. De hecho, con las técnicas clásicas, a través de la uretra no se puede operar más de 60 a 80 gramos.
Pues pasemos ya al cáncer de próstata, que como decías antes, es el más común entre los hombres, lo que más mortalidad causa. ¿Cómo de común es? Si no sé si tienes datos aproximados de prevalencia y qué síntomas suele presentar.
Bueno, pues mira, es muy fácil acordarse de esto porque va paralelo a la década. De modo que un hombre de 50 años, en una autopsia, si se matase en un accidente de coche y le cogiese la próstata a un patólogo, el 50% de los varones tienen hiperplasia benigna de próstata y tienen cáncer de próstata y tienen disfunción eréctil. El 60% de los de 60, el 70% de los de 70, el 80% de los de 80 y el 100% de los de 100 años. Es decir, que si todos vivimos lo suficiente, todos acabaremos teniendo un cáncer de próstata. Pero no hay que asustar a la población. Oye, pues no se va todo el mundo muriendo de cáncer de próstata. Bueno, no se muere todo el mundo porque el cáncer de próstata por lo general tarda mucho en evolucionar. Tarda una media de 10 a 15 años. De modo que cuando el cáncer empieza a ser significativo clínicamente, empieza a ser sobre los 70 y tantos años y un español medio vive unos 82, 83 años según el INE. De modo que te mueres antes por un evento cardiovascular que porque ese cáncer condicione tu vida. Por eso insistimos mucho en que hay que ir al urólogo muy temprano, muy pronto, a partir de los 45 años, para que podamos detectar pronto si hay un cáncer de próstata que va a poner en riesgo la vida de la persona.
Pero por aclarar, si tienes 50 años, eso no quiere decir que tengas un 50% de probabilidad de morir por cáncer de próstata en los próximos 10 o 15 años, sino de tener algún grado de células cancerígenas en la próstata, que con el tiempo todos vamos a tener, como decías, o dicen esto de que la mayoría de los hombres mueren con cáncer de próstata, pero no de cáncer de próstata, que son cosas distintas, ¿no?
Efectivamente, por eso decimos que se vaya y que se sepa qué tipo de cáncer tiene uno y que se tenga controlado. Pero mira, fíjate, yo en España, un antiguo jefe de servicio mío de urología, que era un urólogo muy bueno y muy prestigioso, murió de cáncer de próstata. Y un jefe mío que tuve en Nueva York, que me murió Sloan Kettering, también murió de cáncer de próstata. Entonces, es cierto que que mucha gente tiene un cáncer de próstata que no le llega a matar y hay que controlarlo, pero también existe un cáncer de próstata que es agresivo y que sí que llega a matar. Fíjate que dos jefes de servicio de urología míos de dos instituciones prestigiosas, una el 12 de octubre en Madrid y otra en Memorial Sloan Kettering en Nueva York, fallecieron de un cáncer de próstata.
¿Pero a qué edad fallecieron, más o menos?
Pues mira, Oscar fallecería a los 77, 78 y Whitmore fallecería pues por ahí, con 80, 81 años. Y entonces, estas personas, si se hubiesen hecho un screening unos años antes, probablemente no habrían fallecido de ese cáncer. Estamos hablando de personas porque el screening de cáncer de próstata se puede hacer desde los años 90, se puede hacer desde que existe el PSA. De modo que no podían hacer un screening. Cuando ellos llegaron a eso, estamos hablando de principios de los años 2000, no estaba tan establecido todo esto del screening. Entonces, cuando se les diagnosticó, ya tenían una enfermedad muy avanzada y metastásica y acabaron falleciendo de él.
Pues hablemos de esa detección temprana, que es clave, como dices, y comentabas que a partir de los 45 o 50 deberíamos empezar a realizar estos controles, ¿no? Háblanos un poco más de la PSA, qué es y qué otras pruebas existen, ¿no? Si el tacto rectal es también útil aquí o no, o cómo debería ser ese cribado.
Vale, es que es muy sencillo, se hace de dos maneras. Uno, se hace un tacto rectal para ver si se palpa algo en la próstata, porque a veces con niveles de PSA normal se puede palpar un tumor, se pueden escapar hasta un 15-20% de cánceres de próstata que no marcan PSA suficiente para que indiquemos una biopsia y sí se detectan con el tacto. De modo que el tacto rectal se le debe realizar a una persona con exploración screening de cáncer de próstata. Y luego hacemos el PSA. ¿Qué es el famoso PSA? Pues mira, el PSA es muy sencillo. Es una proteína que está en la superficie de las células de la próstata y solo de la próstata, de modo que es muy específico de próstata. Pero no es específico de cáncer. De modo que si yo tengo una inflamación, como decíamos, una prostatitis y se me mueren células, me aumenta el PSA. Si yo tengo una hiperplasia y tengo una próstata muy grande, tengo más PSA que si tengo una próstata pequeña. Y si tengo un cáncer, mis células están tan indiferenciadas que no saben sujetar ese PSA a la superficie celular y pasa más a sangre. De modo que el PSA es un marcador que utilizamos como de cáncer de próstata, pero no es específico de cáncer de próstata. Por eso es importante que vaya uno a un buen especialista para que sepa hacer una relación de velocidad de PSA, cinética de PSA, densidad de PSA, cociente libre total, etcétera, para poder indicar bien la biopsia y no sobreindicar biopsias de próstata o no dejar pasar PSAs que sin ser muy altos podrían ser peligrosos.
Sí, es un tema complejo y hay gente que es crítica con estos cribados por esa falta de especificidad de la PSA, ¿no? Y a ver, es verdad que si miramos estudios, el beneficio no está muy claro. O sea, por ejemplo, hace poco se publicó una revisión en JAMA que mostraba un beneficio muy, muy pequeño de la mortalidad en el grupo que hizo cribados, pero en esa revisión se alertaba también del riesgo de sobretratamiento, ¿no? De sobrediagnóstico, sobretratamiento, posibles efectos secundarios de esas biopsias, entre comillas, innecesarias por interpretar como cáncer algo que no es realmente peligroso. Y de ahí la importancia de lo que comentas, ¿no? De tener pruebas más precisas. No sé si en los últimos años se ha avanzado algo aquí o si se detecta una PSA elevada, ¿cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? Si resonancia o ya biopsia o cómo se continuaría la prueba.
Bueno, pues mira, ahí también vivimos un momento muy dulce en la urología porque, como bien decías, muchas veces hay dudas de, oye, esta persona, este PSA que tiene aquí alterado, ¿a qué es secundario? ¿A una hiperplasia, a una inflamación, a un cáncer, a qué? Entonces, antiguamente, solamente disponíamos de biopsias, se hacía una ecografía transrectal a través del recto y se daban unos pinchazos ciegos en la próstata. La ecografía servía para ver la próstata y ver dónde metías la aguja, pero no veías nada más, no se veía el cáncer. Hoy en día la resonancia nuclear magnética ve el cáncer y por primera vez somos capaces de ver el cáncer. Además, cuando una resonancia ve un cáncer, suele ser un cáncer que ya tiene un grado intermedio de agresividad, es decir, no ve las de bajo grado. Con lo cual, cuando una resonancia no ve el cáncer es que es de bajo grado y entonces no hay que biopsiar. Pero si la resonancia ve una lesión sospechosa, hay que biopsiarla. De modo que ya estamos ahorrando ahí biopsias en personas que antes biopsiábamos y hacía ese sobrediagnóstico que muchas veces llevaba ese sobretratamiento que tú bien estabas mencionando antes. Pero hacemos resonancia. Pero es que no es que veamos el cáncer ahora con la resonancia. Mira, nosotros tenemos una máquina que hace biopsias de fusión, es decir, fusionamos realmente con la resonancia, nos dice dónde está el tumor, nos dice dónde estamos pinchando exactamente y además ahora marca con PSMA, de modo que somos capaces de ver tumores con un PSA menor de 1. Eso es brutal porque somos capaces de caracterizar el cáncer que tiene cada persona de una forma muy, muy, muy alta y eso nos permite poder diseñarle un tratamiento individualizado verdaderamente a cada persona y evitar esos sobretratamientos. Así sabemos quién tiene una enfermedad de bajo riesgo y le hacemos una vigilancia activa o sabemos quién tiene una enfermedad de riesgo intermedio y únicamente en un foco y le podemos hacer una terapia focal, es decir, solamente eliminamos esa parte tumoral o quién tiene una enfermedad más agresiva y entonces ya le hacemos una cirugía robótica o le damos una radioterapia. De modo que en eso también hemos avanzado mucho y vivimos un momento también muy interesante.
Hablabas de la importancia de determinar la agresividad de un cáncer y entiendo que aquí se usa el puntaje de Gleason, ¿no? ¿A qué se refiere esta escala y cómo se utiliza?
Pues sí, mira, como la próstata tiende a malignizar, como decíamos, y si vives lo suficiente acabarás teniendo un cáncer de próstata, quiere decir que la próstata va tendiendo a producir cáncer. Entonces hay zonas que van más avanzadas que otras. Entonces el Gleason lo que hace es que da una puntuación de 1 a 5 para ver
ver cómo de indiferenciado está el tumor. Y como suele ir, no suele ir homogéneo, sino que hay unas zonas que están más agresivas que otras, más desdiferenciadas, el patólogo te dice, con esa puntuación, uno, es que está muy parecido a como debe ser una próstata, es decir, que es poco agresivo, y cinco, que está muy desdiferenciado, de modo que ese tumor es muy agresivo. Y entonces te dice las dos zonas más frecuentes, más importantes, te dice el patrón Gleason que tiene. De modo que como mínimo puedes tener un 2, que sería tener un cáncer muy poco agresivo, o puedes tener un 10, que sería tener un cáncer muy agresivo. Aquí es al contrario que en el colegio.
¿Y cómo se actuaría en función después del puntaje, ¿no? Si tienes un 4 versus un 7 o un 8, que supongo que sí mirarán más cosas, pero en términos generales, ¿cómo influye el valor que se asigna al cáncer después en el enfoque?
Pues mira, de Gleason 6 para abajo, teniendo un buen estudio hecho, es decir, sabiendo que tenemos una buena resonancia nuclear magnética, que hemos hecho una muy buena fusión, una biopsia de fusión de verdad, es decir, fusionando con una buena máquina. Hay mucha gente que hace biopsias cognitivas, es decir, no tiene la máquina de fusión porque cuestan mucho dinero. Una máquina de biopsia de fusión cuesta unos 380.000 euros y en muchos centros donde no se lo pueden permitir. Entonces lo que hacen es, viendo la resonancia, dicen, bueno, pues el tumor debe estar por ahí. Entonces con la ecografía intentan meter en más pinchazos. Ese tipo de biopsias a mí no me gusta. Teniendo una buena biopsia de fusión y teniendo una buena caracterización del tumor, entonces si tiene un Gleason 6 para abajo, debemos hacer una vigilancia activa. Eso quiere decir que ese tumor en principio no va a ser un tumor que sea letal, y lo que vamos haciendo es un seguimiento, que le vamos haciendo análisis de sangre para ver el PSR, resonancias magnéticas, todos los años, y vamos viendo si el tumor va convirtiéndose en más agresivo. Si el tumor tiene un Gleason 7, que es un riesgo intermedio, le podemos hacer hoy en día una terapia focal. Eso solamente lo hacemos en centros de excelencia, siempre en el seno de estudios que estén muy controlados, porque es una terapia que está todavía en desarrollo, pero en algunos centros como el nuestro, pues tenemos ya un programa establecido y aceptado a nivel de la Asociación Europea de Urología, y entonces únicamente eliminamos en la próstata la zona tumoral. De modo que te ahorras todos los efectos colaterales que tienen los tratamientos más agresivos. Y cuando ya se tiene un Gleason mayor que 7, entonces recurrimos a la cirugía robótica o a la radioterapia para tratar toda la glándula y extirpar toda la glándula o irradiar toda la glándula, porque hay riesgo de que ese tumor sea avanzado y pueda provocar problemas.
Y en este caso, cuando sea recomendable extraer parte de la próstata o la próstata entera, ¿qué tipos de cirugías existen actualmente? ¿Qué cambios ha habido y cuál recomendáis?
Bueno, pues mira, yo cuando hay un tumor agresivo, lo más importante es estar en centros donde haya comités multidisciplinares. Es decir, hay que trabajar no solo bajo el punto de vista de un urólogo, sino que hacemos comités en los que hay radiólogos, patólogos, urólogos, oncólogos, radioterapeutas, oncólogos médicos, medicina nuclear, etcétera. Y entre todos valoramos al paciente y damos nuestra opinión de qué se debe hacer con el paciente, porque todo el mundo aporta y suma. Y entonces, cuando se va a un centro de excelencia, por lo general, verás que en la historia clínica pone que reunidos en comité se decide tal. Y eso quiere decir que ese caso ha sido presentado, que lo han visto profesionales de todas las distintas especialidades, que hemos revisado el caso y que hemos decidido que la mejor terapia para ese paciente es una u otra, porque hay muchísimos matices que se deben tener en cuenta. Dentro de eso, hoy en día probablemente las dos técnicas más extendidas sean la cirugía, que yo creo que hay que hacer la robótica porque mejora los resultados en la mayoría de los cirujanos del mundo, y sin hacer una buena radioterapia, que hoy en día hay unas máquinas muy avanzadas de radioterapia en la cual en 5 sesiones se consigue administrar toda la radioterapia, que antes se tardaba más de 30 días, en más de 30 sesiones en poder administrar esa radioterapia.
Se ha producido una gran revolución de la robótica en la cirugía en los últimos años, ¿no? ¿Qué grandes opciones existen y cómo ha evolucionado las cirugías en general?
Pues mira, yo cuando empecé a operar próstatas, empecé a operarlas abiertas y creía que lo hacía muy bien, y mis resultados decían que lo hacía bien, porque yo siempre he recogido mis resultados y los he publicado. Y entonces estaba obtenía bastantes buenos resultados. Luego pasamos a la laparoscopia. La laparoscopia mejoró el que era menos invasiva la cirugía y te recuperabas antes. Pero ni en términos oncológicos ni funcionales en términos de incontinencia urinaria o de disfunción eréctil, es decir, de afectación de la función sexual, demostró ninguna mejoría.
Sin embargo, ahora con la cirugía robótica sí se ha visto y está comprobado que hay una recuperación más rápida, que uno se reincorpora mucho antes a su vida habitual y sí que a la mayoría de los cirujanos les ha mejorado sus resultados, tanto oncológicos como funcionales. Es decir, la cirugía robótica ayuda a mejorar a la mayoría de los cirujanos sus resultados y le ayuda a llegar al sitio. Yo siempre comparo la cirugía robótica con un GPS. Una persona que corre al París-Dakar y que está acostumbrada a correr rallies con una brújula es capaz de llegar a su destino y está fenomenal y es un instrumento que se ha utilizado toda la vida. Pero hoy en día la mayoría de los que conducimos un GPS nos ayuda mucho a saber llegar al sitio. Pues en esto ocurre lo mismo. Si tú eres un cirujano que haces miles todos los años con la cirugía abierta laparoscópica obtendrás resultados muy buenos, pero si conduces menos, un GPS, es decir, un robot, te ayudará mucho. Pues yo creo que con la cirugía robótica y la cirugía tradicional que no está robotizada ocurre lo mismo. Y dentro de la cirugía robótica, pues existen distintos tipos de robots. Nosotros hemos sido uno de los primeros centros en incorporar nuevos robots, además del Da Vinci, de Intuitive. También tenemos el Hugo de Medtronic y ahora lo que estamos trabajando es en hacer que en vez de por 5 puertos, pues vamos a operar por un único puerto y va a haber un único agujero de 3 centímetros en la tripa en vez de haber 5, que se llama single port, y nosotros también lo hemos incorporado y estamos trabajando en ello. De modo que yo creo que cualquier persona hoy en día que se vaya a operar en el siglo XXI pues debería buscar un centro donde haya un cirujano con mucha experiencia, que tenga la mejor tecnología y que le aporte el mejor abordaje quirúrgico, porque se juega mucho, no solo la vida en términos oncológicos, sino aunque me cure, también el no tener incontinencia, no orinarme encima o preservar mi función sexual, pues está en juego y eso es muy importante para todo el mundo.
¿Y cómo de frecuentes son estos efectos secundarios de incontinencia, de problemas sexuales o minoritarios, no tanto?
Pues mira, la literatura y la evidencia científica dice que son más frecuentes cuanto menos experiencia tenga el cirujano, es cirujano dependiente. También depende del instrumental que tenga el cirujano. Hemos dicho que por lo general a la mayoría de las personas les mejora el robot sobre hacer una cirugía que no sea robotizada. Y luego también depende de la persona, ¿eh? O sea, es decir, no es lo mismo un paciente que tenga 80 años, que sea obeso, que sea diabético, que ya llegue con la función sexual muy tocada y que ya orine irregular, que una persona joven de 50 años. Es decir, también hay unos factores persona dependientes. Todas las personas que operamos tenemos pacientes con cierta incontinencia, tenemos pacientes con cierta disfunción eréctil, porque no es lo mismo operar una persona que otra. No es lo mismo operar una persona. Yo cuando tengo que operar una persona en un curso y lo voy a hacer en directo, me elijo una persona de 50 años, que sea joven, que sea delgada, que vaya a recuperar bien, que tenga buenos tejidos, que no tenga las arterias dañadas, es decir, que no sea diabético. Todo eso ayuda a que todo vaya mejor y a que los resultados sean mejores.
Y una pregunta difícil: si estuvieras en esta situación de tenerte que operar, ¿no?, de extraer la próstata, ¿preferirías que te operara un buen cirujano con robot o un muy buen cirujano sin robot? ¿Qué crees que es mejor?
Yo prefiero que me opere el cirujano muy bueno con la laparoscopia. Lo más importante aquí es que cada uno lo haga de la mejor manera que sabe hacer y con los mejores resultados. Un muy buen cirujano abierto tiene los mismos resultados que un muy buen cirujano laparoscopista, que tiene los mismos resultados que un muy buen cirujano robótico. Lo que ocurre es que esas personas llevan trabajando en centros de excelencia durante muchos años y han hecho muchos cientos de esas cirugías todos los años y acumulan una experiencia muy grande. Por eso se impuso la cirugía robótica, porque personas con centros de menor volumen son capaces de conseguir resultados que pueden asemejarse a los que conseguían antes esas personas que tenían acceso a hacer cientos de cirugías todos los años. De modo que el robot nos iguala a todos por arriba. Pero desde luego yo, para mí lo más importante es que el cirujano sea muy bueno y que tenga mucha experiencia.
O sea, el robot no reemplaza la experiencia de un gran cirujano, pero quizás los robots permitan que cirujanos, entre comillas, promedio, se acerquen a los resultados de los mejores cirujanos, ¿no?
Absolutamente. De hecho, todos los cirujanos, y yo, creo haber hecho bastante bien siempre la cirugía de próstata y he hecho miles, nos hemos pasado todos a la robótica, porque somos muchas más veces capaces de hacer el plan previsto cuando vamos a operar. Mira, fíjate, yo antes de operar a un paciente nos sentamos, vemos la resonancia, vemos dónde está el tumor, a qué distancia está de la cápsula, a qué distancia está del esfínter, a qué distancia está de la vejiga, para planificar la cirugía, para ver si le voy a preservar el cuello vesical o no, para ver las bandeletas neurovasculares, etcétera. Hacemos un plan quirúrgico, y cuando hago el plan quirúrgico, cuando yo lo hago con el robot, consigo alcanzarlo muchas más veces que cuando no lo hago con el robot. Cuando no lo hago con el robot, no soy tan capaz de conseguir el plan quirúrgico que yo tenía antes hecho que cuando lo hago con el robot. De modo que yo creo que no es imprescindible, pero oye, mira, es que ayuda mucho, y es que una persona se juega mucho.
Perfecto, pues ya la última pregunta, hablando de manera más general, o por si nos hemos dejado algo en el tintero, ¿qué mitos o ideas equivocadas sobre la salud de la próstata te gustaría desmentir?
Bueno, pues mira, muy fácil. Lo primero, mucha gente pregunta, oye, ¿montar en bici es malo para la próstata? Montar en bici ni es bueno ni es malo para la próstata. Montar en bici a unas personas les va bien y a otras les va mal. Al que le vaya bien, que lo haga, y al que le vaya mal, que no lo haga. No hay, hay estudios contradictorios con respecto a eso. ¿Qué puedo hacer para evitar tener problemas prostáticos? Pues probablemente nada. Y es bueno que los tengas, porque quiere decir que has vivido lo suficiente para que te diese tiempo, desgraciadamente, a tenerlos. Si todos viviésemos 100 años, padeceríamos una hipertensión de próstata y un cáncer de próstata. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Pues lo que puedes hacer es, a partir de los 45 años, búscate un buen urólogo, vete a él, a una persona en la que confíes, que te haga una buena revisión prostática en la que detecte pronto los problemas que puedas tener prostáticos, de salud sexual y de déficit de testosterona. La andropausia también existe, el déficit de testosterona existe. De modo que cuando uno va a una revisión a un urólogo se hacen tres cosas: se chequea la salud prostática, se chequea la salud sexual y se chequea si hay déficit de testosterona o no. Y con eso, pues ya haciendo las revisiones regulares, igual que las mujeres en el ginecólogo, no vamos a hacer que no aparezca, pero si aparece lo vamos a detectar pronto y vamos a hacer que lo solucionemos con mucho menos efectos colaterales y que no interfieran los años de vida, sino bueno, pues que quede como un susto que tuve en mi vida o un problema que tuve en mi vida que conseguí superar y que lo hice gracias a toda la tecnología y a todos los medios que tenemos hoy en día de una manera natural y sin muchos efectos secundarios. De modo que yo lo que animo a la gente es a que se pierdan los miedos, que se vaya al urólogo, que se dedique una tarde uno a cuidarse al mismo, que eso sí que va a tener un impacto en la salud de las personas.
Genial, Javier, pues lo dejamos aquí y por supuesto debemos llevar siempre buenos hábitos generales de vida, que siempre va a reducir el riesgo de tener problemas, pero nadie está exento, sobre todo a partir de cierta edad, y hay que hacer también estas revisiones para detectar esos problemas a tiempo, ¿no? Y como bien has explicado, nunca hemos tenido tantos medios para resolver estos trastornos de la mejor manera y me parecía importante hablar sobre esto. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, Marcos, ha sido un placer y la verdad es que lo he pasado muy bien aquí hablando contigo este rato. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Un placer, gracias.
Igualmente, estamos en contacto.